latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Bienvenida a su doctora Isabel, muy contenta de poder estar con ustedes en este bello jueves, porque para mí es bello cada vez que me puedo reunir con ustedes. Estoy aquí muy bien acompañada con Daniel y también con Luisa, que los dos me ayudan muchísimo y yo estoy segura que las ayuda a ustedes también a compartir, porque de eso se trata este programa. No es para que yo esté hablando y hablando y hablando, sino que ustedes puedan compartir sus emociones, sus preguntas, sus indecisiones, sus alegrías también, porque este programa es igual que una familia, llenos de alegría, llenos de amaneceres y también llenos de problemas que se pueden solucionar. Lo que yo no quiero es que ustedes nieguen sus sentimientos, nieguen sus emociones. Si tienen ira, la puedan aprender a cómo manejarla. Para eso estamos aquí. Llámenos al 888-787-2346. Y recuerden, voy a repetir, 1-888-787-2346. Y saben que ustedes pueden llamar a ese mismo número 24 horas al día, dejar su problema, dejar su mensaje, dejar sus alegrías, darnos su teléfono y ustedes escucharán las respuestas al aire como siempre los jueves. Aquí estamos con ustedes, más que nada como una familia. Y de eso voy a tratar hoy, pero primero quiero hablar con mi familia de la Red Hispana. Sé que ustedes están por Facebook, ya sea en la Red Hispana, ya sea en el de la doctora Isabel. Aquí estamos con ustedes. Sé que muchos de ustedes ya están conectados y les pido que por favor den un compartir con sus amistades, con sus amigos, porque así nos hacemos un familión grande. Y así tienen ustedes la doctora Isabel con ustedes. Daniel, ¿cómo estás?
Doctor, un saludo a usted, a todos los que nos escuchan. Muy bien.
Me alegro y tenemos a nuestra Luisa, que está muy linda, claro, no la ven, pero creen que está muy bonita. ¿Cómo estás, Luisa?
Muy buenos días, doctora, para usted. Y ya aquí con muchas personas conectándose, recibiendo los saludos, más adelante estaremos leyendo algunos de ellos.
Muy bien, muy bien. Por lo pronto, les aviso, hoy voy a hablar de este familión que todos tenemos, si tenemos la suerte de tener. Si tenemos la suerte de, aunque sea uno o dos veces al año, reunirnos, ya sea por fiestas patrias o por fiestas religiosas o porque simplemente nos reunimos por un cumpleaños. Y yo tuve el privilegio que después de estos dos años de pandemia, donde poco he visto a mi familia y a la familia de mi hija, que son de España y son como hermanos para mí, creo que no conocerán a nadie que quiera tanto a su consuegra como yo quiero a la mía. Es como una hermana para mí. No la veía hace dos años y qué gusto me dio y cómo compartimos. Y yo quiero que ustedes me comenten de su familia, de su familia. ¿Qué pasa cuando la familia se reúne? Porque uno tiene esa expectativa que cuando se reúne el familión y éramos de 24 o 25 personas, uno dice, uy, qué felicidad. Una semana, 10 días, ¿qué pasa de día a día? Todo es felicidad, todo es alegría, o hay algunos problemas. ¿Cómo tú trabajas esos problemas? Pueden ser problemas del pasado, puede ser que tenías un problema con tu hermano o con la esposa del hermano o de la hermana y se ha tenido que ver y cómo haces. Es cuestión de aprender a lidiar con esos seres que por quizás razones que no comprendemos, convierten de nuestra familia un familión. Yo conocí, por ejemplo, a la familia del esposo de mi hija hace muchos años, porque Rafael, él lleva con esta familia con nosotros desde que conoció a mi hija, y ya tienen 28 años de casado. O sea que antes de eso estaban estudiando en la universidad, estaban juntos. O sea que hay 30 años que si no venían ellos acá, nosotros íbamos a España, porque su familia es de Sevilla. Gente muy alegre. Gente que su cultura, aunque muchos somos o tenemos ciertas líneas con España, tienen distintas formas de demostrar de dónde son. Entonces aquí tenemos, cuando tenemos un familión, ¿qué sucede? Yo creo que una de las cosas principales es la alegría de vernos, pero también el nerviosismo de qué va a pasar, qué va a pasar con este primo mío que realmente no me llevo bien, qué va a pasar con mi suegro, qué va a pasar con este, con el otro. A lo mejor es toda alegría, es toda expectativa de alegría. Ahora tienen hijos que son teenagers, otros son más pequeños. ¿Cómo vamos a poder llevar esa familia? Sobre todo con este mundo que vivimos hoy en día, que no todo el mundo está casado con la misma línea patriarcal. Quiero decir con esto, si eres de Colombia, no todos tus familiares son de Colombia. No todos tus familiares, si eres de México, son mexicanos. ¿Qué hiciste? ¿Te casaste? Por los años que yo llevo trabajando en la radio, que son como 25, yo les puedo decir que ha habido una cantidad de uniones diferentes, de cambios de religión, de cambios de dónde eres tú, yo soy de acá. He tenido familias, mujeres que se han casado con personas que son muslims, o sea, que hemos tenido uniones de todas formas. ¿Cómo nos llevamos? Me gustaría saber cómo es tu familia, cómo está compuesta. Les diré un poquitico de la mía, porque creo que tanto Daniel como Luisa y aquellos que han estado en mi página personal de la doctora Isabel o de Isabel Gómez se darán cuenta que en mucha fotografía es obvio que hay diferencias en razas. Y para mí ha sido un privilegio conocer a uno de ellos por primera vez. Ese es un niño maravilloso. Él es de África. No hay duda de que es de África, porque no es el color negro de los Estados Unidos. La mayoría son como chocolate, claro. No, esto es chocolate negro, el puro chocolate. Y yo siempre me estaba preguntando, él fue adoptado. Fue una historia muy linda y muy triste. Yo creo que tanto Elena y su esposo son personas maravillosas. Lo recogieron cuando la llamaron, porque ella quería una niña y quería ser de África. Ellos tienen dos varones, con el que tienen ahora es tres. Y la llamaron y le dijeron que no podía ser niña, pero si ellos tomaran la decisión de que este niño lo encontraron tirado en un mercado que todavía tenía el ombligo, el cordón umbilical. Y ella dijo, no, sí, después de hablar con su esposo, dijeron, no hay problema. Claro que fue un proceso, porque el proceso es para que el niño se acostumbre a reconocer su raza, etc. Ese niño, yo quería conocerlo y ver cómo él interactuaba con todos los que son tan blancos, tan españoles. Él es puro africano. Pero qué niño más dulce, más cariñoso, más de familia. Es casi que se te olvida el color que tiene, aunque es difícil. Si Dios quiere, van a poner muchas de mis fotografías, aquellos que no las han visto en la social, la verán en Facebook de la Red Hispana, y verán que él se siente como parte. Yo le pregunté a los padres cómo es en Sevilla. No tiene ningún problema con las escuelas, él participa en los deportes, tiene amiguitos, entre los primos todos se ven que lo quiere muchísimo. El amor que le demuestra a estos padres adoptivos es lo más grande que he visto, pero es que también he visto el amor tan grande que estos padres le tienen a ese hijo. Y yo me pregunto, ¿y ustedes han tenido algo así en su familia? Porque son de otra raza, porque son de otro lugar. Me gustaría que ustedes hablaran conmigo. Y por eso quiero irme al teléfono al 888-787-2346. Buenos días, su doctora Isabel. ¿Aló? ¿Aló? ¿No escucho? ¿Aló? Así me gusta. ¿Cómo estás?
Oh, bien, gracias.
A ver, cuéntame con quién hablo.
Sí, permítame, pero yo tengo un altavoz, permítame.
Ok, me gustaría saber por qué nos llamas.
Sí, buenos días, doctora. Mi nombre es Angélica. Uh-huh. Tengo yo un problema, ya tengo problema con el estrés, la ansiedad, depresión, ya se me acumuló todo. Ahorita he estado muy, ya mi estrés ya está muy, muy fuerte, muy avanzada.
¿Y cómo está demostrándose ese estrés?
Mucho dolor de cabeza, mucho dolor, muy tensa de mis nervios, mucho dolor en los nervios, en las de la espalda y de la nuca, muy tensa.
¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes?
Tengo 43 años.
¿Estás pasando por la menopausia?
Yo pienso que todavía no, no siento, a lo mejor sí con mucha ansiedad, probablemente sí.
¿Tienes todavía tu periodo?
Sí, estoy okay. Normal.
Estás normal, ok, pero eso es más o menos a tu edad comienzan ciertos síntomas. Ahora, la próxima pregunta no tiene que ver con física, sino más bien con emociones. ¿Tienes alguna situación en tu vida que te da estrés?
Pues ahorita yo ya tengo años que estoy sola. Todo lo de mi casa, mis hijos, mi mamá vive conmigo. Todo es para mí. Trabajo mucho.
¿Ya los muchachos están grandes? ¿Qué edades tienen?
Sí, uno tiene 17 y el otro 12.
O sea que los dos están en edades muy difíciles. ¿Se te han presentado problemas con ellos o más o menos están normales?
No, todo con ellos está bien. No hay problemas con ellos.
So, el problema eres tú. Quizás has llegado a un punto en tu vida donde, o quizás llevas cargando una soledad intensa en tus hombros, sí. O que nadie te entiende, ¿es posible?
Sí, soledad sí he tenido algunos problemas. Pues mamá, pues yo todo para mamá, la medicina, los doctores, algunas citas. Y así.
¿Y tus hermanos?
Sí me ayudan ellos con las citas. Pero o sea, mamá está constantemente en el doctor.
¿Qué edad tiene tu mamá?
68.
Una mujer joven. ¿Hay algún problema específico que ella tiene? Ya sea mental o físico.
Ella apenas le acaban de pegar su rodilla. En un plazo total, Y pues sí tiene varias enfermedades, que presión, ansiedad, depresión, todo eso.
Imagínate. Y ella vive contigo.
Sí.
¿Sí? Sí. La operación radical de la rodilla, la cual yo he recibido dos veces, sí, es traumática. Pero ¿cuánto tiempo hace que la operaron?
Un mes y medio.
Ok. O sea que ella está en un momento que todavía se está recuperando. ¿Está haciendo terapia física?
Ya te acaba de terminar.
Bueno, pero que la terapia física termine, que me parece demasiado pronto, no significa que ella no siga haciendo ciertos ejercicios, inclusive en la cama.
casa. Sí, así.
Ok, porque lo que yo estoy escuchando es que hay estados de ansiedad y depresión de tu madre, los cuales tú también llevas cargando. O sea que puede ser que hay un problema aquí que lo has heredado de tu madre, ya sea por el ADN o más que nada por el estar alrededor de una persona que está continuamente depresiva y con ansiedad, ¿no? Y hay que tratarlo diferente. Tú necesitas, número uno, por supuesto, tienes que ver si es necesidad de tomar medicina. Por ejemplo, ¿tú estás durmiendo o no duermes?
Sí, sí duermo bien. Inclusive fui al doctor y me dio medicina para la depresión, pero yo no me la he querido tomar.
¿Pero por qué?
Me estoy tomando el 5-HTP, que usted lo mencionó alguna
vez.
Qué
bueno, si te, eso es una de las cosas que te iba a recomendar. ¿Y no te ha ayudado?
Nada más que, sí, sí me ayuda, nada más que no sé qué horarios debo de tomármelo.
Bueno, mira, el 5-HTP lo puedes tomar, creo que son dos pastillas, ¿no?
Ajá, sí.
Las puedes tomar después que te levantaste. ¿Cómo es tu temperamento? ¿Cómo tú te sientes cuando tú te levantas?
En la mañana me levanto así como con sueño, desanimada, porque me levanto bien temprano para mi trabajo.
Ok. Bueno, mira, lo que te recomiendo y te digo es que por favor, si vas a tomar la medicina que te dio el médico, no la puedes combinar con el 5-HTP, ¿ok? Pero sí te creo que tienes que ir o a terapia o a grupos de terapia como los programas de CODA, que te pueden ayudar muchísimo, ¿ok? Eso lo puedes encontrar si entras a la internet o a lo mejor va y nos podemos darte ese teléfono para que en un lugar cerca de ti te puedas ir. Tú necesitas compañía, tú necesitas que alguien te escuche, además de tener a tu madre. ¿Estás haciendo lo correcto yendo al médico? ¿Hacer ejercicio, caminar, hacer meditación? Son las cosas que yo te recomiendo. Gracias por habernos llamado y aquí estamos por ti. Muchas gracias y creo que ahora nos vamos con otra llamada.
Tenemos a Olga, es de Seattle.
Hola Olga, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, doctora. Buenos días al equipo.
Buenos días.
Pues, bien, gracias a Dios, y a pesar de los problemas que tenemos, cada quien de nosotros, ¿verdad? Trato de estar bien. Y tengo 40 y voy a cumplir 47 años. Estoy
una edad muy linda.
Gracias. Estoy casada, tengo 3 bendiciones. El mayor tiene 24. Tengo una niña de 13 y la más chiquita tiene 5.
Wow.
El problema aquí es que estoy muy, muy separado.
Wow. Es como, ¿perdón?, que cada vez que tú crees que vas a respirar, viene otro. ¿Todos son del mismo padre?
No, lamentablemente no, por una situación u otra.
Ok.
Ajá, pero como le explicaba, trato de estar bien, de estar feliz. Dios me ha dado la oportunidad de estar en un matrimonio estable y económicamente bien. El problema, pues, es con los hijos, ¿verdad? Porque uno no sabe cómo educarlos. Y sí batallé con el grande, con el mayor, pero ya gracias a Dios ya se enfocó a trabajar y a estudiar. Qué ahorita bueno. Estoy batallando con mi niña de 13, por eso es que pues le llamé.
¿Cuáles son los problemas que está presentando la de 13? Que solamente con que tiene 13 años es encontrarse con la adolescencia, es bastante difícil. Pero cuéntame, ¿cuál es tu opinión de lo que ella está pasando, de lo que está pasando con ella?
Sí, ella... Desde chiquita yo empecé a llevarla a consejería porque, digamos que agredía a las maestras, empezaba así como a patalearlas, ¿verdad? Entonces me aconsejaron que la llevara a consejería, estuvo yendo en segundo año, en tercer año, tuve muchos perdón, en segundo año tuve muchos problemas con su maestra que
Pregunta,
casi.
¿alguien te diagnosticó a tu hija? Porque casi no es muy normal que una niña a esa edad comience con darle patada a los maestros. ¿Qué es lo que provoca a tu hija tener esa ira? Hay que reconocerla que ella está ansiosa, ella tiene ira. ¿Qué es lo que lo está causando? Es lo primero que se pregunta.
Okay. Bueno, yo en aquel entonces yo no sabía tanto, no digo que sepa ahora bastante, pero todo lo que yo he escuchado en diferentes programas, o en su programa, en muchos videos de psicología, pues me hizo falta involucrarme más con ella. Entonces, pues yo lo que hacía era pues que la regañaba y bueno,
En
pues
ese
fue pasando
periodo
el
de tu
tiempo.
vida, tú también estabas pasando por un divorcio, estabas con el padre de ella. ¿Qué estaba pasando en tu vida?
Bueno, no, el papá de ella falleció cuando ella tenía 9 meses de nacida. Yo estaba sola con mis 2 hijos, trabajando, duro, duro también como la señora que acaba de salir. Y pues no me daba un tiempo, puro trabajar, trabajar para buscar
¿Y quién te
ayuda,
las
buscar esposo.
cuidaba? ¿Quién te las cuidaba?
Yo la llevaba a un daycare.
Ok, y después tú las cuidabas.
Sí, cuando yo salía de trabajar, iba y la recogía
¿Hubo
y
algún incidente con ella? Porque hay veces que los hijos pasan por situaciones en el daycare que no sabes. ¿Ella alguna vez se quejó de alguna maestra que le hiciera algo?
No, al contrario, me daban quejas en el daycare que no se quería dormir, no se quería dormir y que les distraía a los otros niños para que no se durmieran.
¿Ella fue hiperactiva?
Muy interactiva.
Okay. Entonces, ha tenido siempre ese tipo de problema y la hiperactividad. Con la hiperactividad puede comenzar con que no puede prestar atención. Y todo eso le complica la vida a la niña, ¿no? Tú dices que tú la has llevado a terapia, pero en la escuela se han dado cuenta que ella necesita ayuda. En otras palabras, la han puesto en clases especiales o nunca la pusieron en clases especiales.
Supuestamente, en español me dijeron que ella estaba tomando clases especiales
Ok.
ahí en la primaria.
Ok, ¿qué pasó ahora? Que tiene 13 años. ¿Cómo va en la escuela?
Mal, muy mal. Ella pues salió de su quinto año. Desde el quinto año me decía que no quería que yo la fuera a recoger a la escuela. No quería que yo llegara hasta la escuela cuando llegábamos y yo la dejaba, o ella tomaba su breakfast. Después, los últimos días de quinto año, me decía que no quería que yo estuviera con ella, que
O
porque
sea, que hasta
le
cierto
echaba
punto ella se
vergüenza.
sentía avergonzada de ti.
Sí, me lo llegó a decir. Es que me das vergüenza, me decía, me das pena.
¿Pero por
Y yo
qué?
le decía, ¿por qué? No, dice, es que tú me gritas, me decía. Y pues la verdad, pues sí, le gritaba, pero pues son errores que cometemos,
Okay,
¿verdad? Que
entonces
aprendemos
mira, vamos a hacer
a través
esto.
de nuestros errores. Ah, bueno.
Me parece que aquí ha habido problemas de siempre contigo. Ella es una niña problemática, tiene hiperactividad. Quizás eso le está provocando muchísimos problemas en la escuela. Yo necesito que ustedes vayan a lo que se llama terapia familiar, tú y ella, para que un terapeuta, y eso lo puedes preguntar en la escuela, que tú necesitas terapia familiar con ella para saber cómo tratarla. Si no lo haces, creo que vas a darte cuenta que los problemas van a aumentar. Ella no se siente aceptada por ti por razones que quizás tú no te has dado cuenta. Espero que me vuelvas a llamar con los resultados. Aquí estamos, tu doctora Isabel.
Actualidades.
¿Sabías que puedes proteger a tu mascota esta temporada de huracanes? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Las mascotas son parte de nuestras familias y la Sociedad Protectora de Animales aconseja colocarles un microchip para lograr su fácil identificación si se escapan o se pierden durante un evento climático inesperado. El microchip debe ser colocado por un veterinario e incluye los datos de los dueños, dirección y número de contacto. Miles de perros y gatos se pierden cada año por múltiples causas y los microchips ayudan a identificarlos y devolverlos a sus familias. ¡Ah! Y no olvides a tus mascotas en los planes de emergencia en caso de huracanes u otros fenómenos de la naturaleza.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Hola familia, aquí el Dr. Ilan Shapiro. Hemos tenido muchas cosas que saber sobre la viruela del mono, pero ¿cuáles son los síntomas? Bueno, en un principio nosotros podemos tener dolor de cabeza, fiebre y también lo que es inflamación de los ganglios linfáticos. Prácticamente unas bolitas que tenemos en la garganta, en las axilas y también en los genitales. Esto puede seguir también con mucho cansancio. Y mucha gente puede preguntarse cómo diferenciar a largo plazo esto de influenza, COVID-19 y otras enfermedades más. Es que realmente después empieza un salpullido que parece como barritos y se empiezan a expander como si fueran ampollitas y después de eso empiezan a romperse y dejan una costra que es muy fuerte y también duele mucho. Por eso es muy importante saber cuáles son los síntomas para poder protegernos todos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de Salud.
Hola, queridos amigos. Hoy estoy hablando de esa intimidad física que todos buscan. No se dan cuenta que para poder llegar tenemos que tener una conexión emocional y espiritual. Para llegar a ese físico, siempre debemos explorar primero esa relación emocional que podemos tener con uno y el otro. Inclusive la espiritual. Ay, doctora, la espiritual. Sí, la espiritual. Todos queremos lo físico. Pero tenemos que darnos cuenta que si la persona no tienes confianza con ella, tienes problema. Hay que reconocer también las cosas lindas de tu pareja y empezar a decir cosas como: qué lindo estás hoy, qué guapo estás, me gusta lo que tienes puesto. En otras palabras, halagar diariamente a la pareja.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Cuando escuchamos hablar del calentamiento global y del cambio climático, es importante saber que no es lo mismo, pero están relacionados. El calentamiento global es la temperatura de la superficie de la Tierra, mientras el cambio climático son los efectos causados por el calentamiento. Este nos lleva a enfrentar el cambio climático que no solo afecta a la Tierra, también afecta a los mares y el aire que respiramos. Estos efectos pueden llegar a poner en peligro de extinción a muchas especies, que son vitales para el sustento de los seres humanos y del planeta Tierra. Aunque los gases de efecto invernadero es una de las principales causas, no es la única, pero hay alternativas para combatir esta situación, es importante poner en práctica un plan de acción efectivo. Es por eso que te invito a que nos visites en laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Como inmigrantes, llegamos a este país generalmente con las manos vacías, repletos de planes y de sueños, pero sin dinero, sin comodidades y con una familia a quien mantener. Te frustras porque sabes que no tienes más opciones que trabajar. En algunos de los casos, hasta 2 o 3 trabajos al día. Sufrimos el cansancio, las frustraciones y el distanciamiento de seres queridos, en particular de nuestros hijos, quienes no entienden por qué mamá o papá no están tanto en casa. Si este eres tú, comprendo tu sufrimiento y comprendo tus frustraciones. Asegúrate de que valga la pena sacrificar tanto. Tal vez hoy no creas que tu ausencia cause estragos en tus hijos, pero en el futuro tal vez llegues a ver daños grandes y significativos. Piensa bien las decisiones que tomas antes de tomarlas.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
amigos, aquí tienen a su doctora Isabel recibiendo sus llamadas al 888-787-2346. Muy contenta de estar con ustedes. Estamos acompañados por Daniel y por Luisa, que siempre hablan con ustedes, se comunican con ustedes. Ahora nos vamos con la llamada de Elena desde California. Hola, Elena.
Buenos días, doctora. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias, gracias. ¿En qué te puedo ayudar?
Pues estaba escuchando su programa y me gusta.
Gracias.
Tengo yo este dilema de mi vida. Tengo 4 hijos. Uh-huh. El papá de ellos se fue con alguien más y lamentablemente existe la vecina que vive enfrente de mi casa. Fue muy dramático la separación. A veces me siento culpable yo porque hubo la mala oportunidad que él tuvo que ir a la cárcel porque fue violencia. Pero él me ha dicho que yo lo provoqué porque yo llegué a... Cuando los encontré aquí me puse agresiva y él tuvo que defenderla a ella. El punto es de que, bueno, ya pasó...
Pero yo no sé por qué tú te sientes culpable. ¿Me puedes explicar la parte por la cual te sientes culpable?
Porque cuando yo llegué a casa, yo agredí a la señora. Ya, como que okay. Ya
¿qué estaban me
traía
haciendo?
Mucho coraje.
¿Qué estaban haciendo?
Estaban tomando alcohol en la casa, pero...
¿Ya tú sabías que ellos tenían una relación?
Sí, ya, yo ya sabía, pero él estaba muy... Ella era... Los dos estaban muy insistentes y querían estar juntos y a la vez también él quería estar acá. El punto es de que...
Bueno, el punto es que lo que sucedió tenía que suceder si él te entró a golpes a ti, que tú llamaras a la policía, que me imagino que lo hiciste para castigarlo. Él estaba involucrado con otra mujer, quería estar allí con ella y tú lo aceptaste. O sea que yo estoy viendo un patrón de conducta como una mujer que no se daba a respetar. ¿Entiendes? O sea que vamos a quitar la culpa de un lado. Ahora, él te dejó. ¿Él ya salió de la cárcel? ¿Él está con ella?
Sí, él salió el otro día de la cárcel, pero él sigue sustentando económicamente acá y esa es como mi frustración porque...
¿Él sigue viniendo a tu casa? Siento,
sí, él viene a casa como... Él dice, esta es mi casa, yo puedo...
Esa es la falta de autoestima que tú tienes. Un hombre que está con otra mujer, que... Es verdad, ustedes tuvieron una relación violenta y entonces ahora él dice que esa es su casa. ¿Por qué es su casa? ¿Por qué? ¿Porque tú eres una posesión de él?
Económicamente. No, porque yo no trabajo.
¿Y por qué no trabajas?
Ya no me... no sé si es excusa que pongo a mis hijos, que estoy tiempo completo con ellos. Están chiquitos.
¿Qué edades tienen tus hijos?
Dos de ellos están más chiquitos. 4, la pequeña tiene 2, el otro 4, 8 y 14.
Ok, y todos son del mismo hombre.
Sí, sí, solo me he casado una vez. Entonces, él llegamos a un acuerdo que iba a sustentar la casa económicamente y lo está haciendo, pero él se siente con el derecho de venir y entrar.
Bueno, él se sentirá con todos los derechos del mundo, al igual que tuvo el derecho de tener otra mujer y traerla a tu casa. Es un hombre que básicamente se cree que puede y tú le permites que pueda. ¿Ustedes se divorciaron?
Nosotros nunca nos casamos, solo vivíamos juntos por 12 años. Nos casamos por religión, por la iglesia en México. Ahora el punto es de que siento que se me está saliendo de control las cosas porque ahora el niño grande es con la que más lidio. Está agarrando como todos los patrones del papá. Se me revela mucho, yo me pongo histérica, me siento ahogada como en el
agua. A ver si te entiendo. ¿El mayor está del parte del padre o parte tuya? ¿Cómo es la cosa?
El mayor está viviendo como algo normal y le da favoritismo el papá. como el papá le provee muchas cosas económicamente, entonces para él yo soy como la mala, la que está frustrada.
Bueno, seguirá el mismo camino del padre, un hombre que se quede con el derecho de hacer lo que hace su padre. Entonces, desgraciadamente, lo único que tú puedes hacer, me parece a mí que tienes que empezar a hacer algunas cosas para levantar tu autoestima. ¿Qué edad tú tienes ahora?
Tengo 38 años.
Dime tú. Tienes 38 años y tienes 4 hijos, ¿no?
Sí, tengo 38 años, tengo 4 hijos. Trato de agarrar clases de inglés. He estado a punto de irme ya a trabajar y el papá de él bueno, dice, no, con lo que te doy te va a alcanzar y tú debes de estar el tiempo
completo. Él se acuesta contigo. ¿Tú tienes relaciones sexuales con él?
No, desde el día en que fue a parar a la cárcel, yo dije, no, desde el día que me embaracé de la niña, dije, nunca más volveré a acostarme con él.
Entonces tú tienes una situación, la cual tú eres una, básicamente, una esclava de él. Él no hace el sexo contigo, lo hace con la otra. Él se cree con el derecho de estar participando en este hogar con tus hijos. Tú no eres respetada ni por tus hijos. ¿Cuándo tú puedes, cuáles son las horas en las que tú puedes? Pero tú tienes un niño de 2 años, ¿no?
No, niña, ya va para 3 años.
¿La puedes poner en un jardín? ¿En un daycare?
No, solamente puede ser a través de conocidos, porque para gobierno no es muy difícil. No calificaría por el ingreso que me da él.
O sea, que él te está usando también, porque él te está dando un ingreso, el cual sabe Dios lo que él está reportando. Tú nunca has trabajado en los Estados Unidos, tú no tienes seguro social. O sea que el día que él se vaya, tú no tienes nada. No tienes protección ninguna.
Tenemos la casa en común, a los dos nombres. Lo que hemos estado hablando es que esta casa se venda, me dé la parte que me toca y yo me voy a vivir a una traila. Mi plan es que con
eso... Primeramente, si vende la casa, escúchame un momento, tú tienes que ver un abogado que inclusive no lo sepa él. Tú necesitas darte cuenta que la mitad de las propiedades y la responsabilidad son de los dos, aunque ustedes no estén casados civilmente aquí en los Estados Unidos. Parte de esa propiedad es tuya. Ya él determinó que te vas a vivir un trailer. ¿Por qué? ¿Cuánto vale esa casa?
Está evaluada en 460.
Y o sea, ya que la mitad de eso es tuyo. La mitad de eso es tuyo. La responsabilidad de los hijos hasta los 18 años es de él. Entonces alguien te tiene...
Él lo está ayudando, está aportando, pero moralmente...
Es lo menos que puede hacer.
No lo va a hacer. No, yo sé que no lo va a hacer porque nomás veo pues su vida y digo pues la responsabilidad moralmente es mía. El punto es de que no sé cómo saber educar a mis hijos porque...
Tú necesitas estudiar, encontrar un trabajo para poderte mantener, el cual va a ser un problema con él porque él va a decir, bueno, si tú estás trabajando... yo te voy a dejar de mantener. Tú no tienes ninguna protección legal y lo que tú tienes que hacer es buscar un abogado que te pueda ayudar. Tú tienes en este país, es decir, tú eres residente, tú tienes una posición legal en este país.
No, apliqué para visa U, pero todavía no me han dado respuesta.
Bueno, y a mí me gustaría que hablaras con el programa. A ver, Daniela, ¿qué hora es el programa de que pudieran ayudarla?
Por Bienvenidos a América, doctora, con el abogado Rafael, invitado José López Zamorano, los en vivo los jueves a las 2 de la tarde, hora del Este, 2 de la tarde, hora del Este, y lo puede escuchar también por las radios y por Facebook en la red hispana.
A mí me gustaría que ella llamara al programa para hablar con el abogado, porque tú lo que estás... Tú no estás protegida en estos momentos. Y me gustaría, creo que es el abogado Daniel, ¿no?
Rafael Borrás.
Perdón, Rafael te puede ayudar. ¿Crees que puedas hacerlo? Es a las 2 de la tú estás en el oeste, creo que tú estás en California, ¿no?
En realidad estoy siendo anónimo, pero vivo en Seattle.
Ok, bueno, es importante saber de dónde para poder entonces saber a qué hora tú tienes que llamar. Sería, creo que es...
Hora.
¿Cómo?
Es el mismo horario, California y Seattle.
Bueno, pues si es a las 2 de la tarde, Daniel, ella tiene que llamar a las 11, ¿no?
Correcto, a las 11.
11 de la mañana. Quiero y espero que Daniel o Luisa puedan hablar también con José López Zamorano para ver si es posible que puedan ayudarte, ¿ok? Tú necesitas saber cuál es el camino que vas a tener. Porque en estos momentos, te comprendo, tú estás amarrada.
Ya, así me siento.
No, es que estás. Pero no tienes por qué sentirte. A mí me gustaría que empezaras a ir a los grupos. Yo sé que en esa parte del mundo que tú hay, que tú vives, hay programas de CODA, también de violencia doméstica, que te pueden ayudar muchísimo. Tú necesitas levantar tu ánimo. En cuestiones que él no se va a poner a pelear contigo, le dices que está deprimida y que tú vas a buscar ayuda. Eso es todo. ¿Me entiendes? No le des la línea de lo que tienes, que lo que tú vas a hacer. No le hables de lo que piensas hacer. Hasta que alguien que sepa no te diga lo que puedes hacer. ¿Me entiendes?
Pues de hecho ya violencia desde el día que él fue, ya no ha habido. Y de acostarme con él tampoco lo hago. Es nomás, no tiene la casa y la economía, digamos.
Bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es ir con este abogado, con nuestro programa, que te va a ayudar. Espero que lo hagas hoy, ¿ok? No dejes de hacerlo. Es solamente buscar una guía, ¿ok? Gracias por haber llamado. Aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346.
Tenemos ahora a Gaby desde New Jersey.
Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, mi querida doctora, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. A ver, cuéntame.
Bueno, lo que tengo es una inquietud y, como siempre, usted tiene las respuestas perfectas.
Para mí, así sea. Y
de verdad, no es que siempre lo ha sido, pero no sé, algo me sucede a mí y me gustaría saber su opinión. Yo he tenido en varias oportunidades he tenido que visitar ciertos lugares como un asilo de ancianos, uh-huh. en una oportunidad, la cárcel, uh-huh. Y los refugios de animales. Uh-huh. Me pasa algo que yo no entiendo cuál es la conexión entre estos tres lugares, pero me sucede cada vez que he ido. Y es que, o sea, se me hace un nudo en la garganta y no puedo parar de llorar. Y bueno, me causa una emoción tan grande que yo no comprendo. Y fue algo como que me llama mucho la atención, porque especialmente en el refugio de animales, a la entrada tienen los gatitos. No me pasó nada, pero cuando abrieron la puerta y yo escuché los perros y esos ladridos, yo tengo que irme de esos sitios.
¿Qué recuerdos te vienen a la mente cuando tú oyes los ladridos? ¿Qué recuerdos tú tienes de la niñez con los animales?
No, nada en específico.
Ok, tú te sientes que esos animales que están... Porque fíjate que las tres cosas que tú hablas, el asilo, uh-huh. la cárcel y el refugio de animales, los tres tienen una conexión de que tú vas a visitarlos o tú estás trabajando con ellos, tú estás buscando las personas que están abandonadas, básicamente. ¿Tú has sufrido uh-huh. abandono?
Bueno... Yo supongo que sí, según lo que siempre le escucho a usted decir, los niños que son huérfanos inconscientemente uh-huh. sienten un abandono. Es lo que he aprendido
de usted. Por supuesto. Entonces tú fuiste huérfano.
Sí, correcto.
¿Huérfana de padre y madre o huérfana de uno solo?
De uno solo.
¿De quién?
El padre.
Ok. ¿Conociste a tu padre?
Tengo un recuerdo bastante vago porque estaba muy chiquita. Apenas tenía 3 años.
¿Lo buscaste o él te ha buscado?
No, él falleció cuando yo tenía.
Él falleció, ok. Sí, ¿la muerte de él fue fuerte o una enfermedad o, no sé, un tiro? ¿Qué fue? ¿Cómo fue su muerte?
Él murió en la casa. No, nada trágico. Pero sí tengo ese recuerdo de haberlo visto tirado en el piso, moribundo, y no poder hacer nada. Pero está, wow. Yo recuerdo que estaba sentada en la cama y lo miraba de lejos, pero no recuerdo que lloré ni nada de eso.
Bueno, eras muy pequeña para poder entender lo que había pasado. ¿Qué fue lo que tu madre te explicó? ¿Ella estaba ahí?
No. Sí, ella estaba, yo lo que recuerdo que yo estaba en la misma cama con ella. Uh-huh. Ella estaba teniendo como un nightmare. Y mientras yo estaba sentada en la esquina de la cama, observando lo que pasaba en la sala. Él tomaba mucho y murió de eso. Sí.
Ok. Bueno, un fallo físico, condición alcohólica. Ok. Sí. Entonces, su hígado. ¿Tú cómo?
De su hígado.
No te entiendo.
O sea, él sufría del hígado por la cuestión del alcoholismo.
Ok. Entonces, fíjate, veo aquí la línea de abandono. En las personas que... ¿Por qué tú visitaste el lugar de ancianos?
Bueno, fueron circunstancias. Fui a visitar a un familiar que estaba ahí. Uh-huh. Pero lo que me causa como intriga es de que no fue el hecho de ir a visitar a cierta persona o a cierto animalito, sino es que al entrar al lugar es que me da esto de... esta sensación de un nudo en la garganta y de un llanto incontrolable, y tengo que irme, o sea, no puedo estar ahí.
Al igual yo, que en la cárcel, ¿quién estaba en la cárcel?
En la cárcel estaba yo estaba acompañando a una persona que fue a ver a alguien que era su esposo, pero no
a
tenía
ver si
nada
te
que
entiendo.
Ver con, o sea, sentimental.
Número uno,
tú
fuiste
mío,
a un
no,
asilo,
no
a un asilo de, perdón, tú Ajá. fuiste a un asilo de ancianos acompañando a alguien, ¿sí o no?
No, al asilo yo fui a ver a un familiar.
Ok, no. Al otro, Ajá. el de
a
la cárcel, acompañando a alguien.
Correcto, sí.
Y el tercero, tú fuiste a lo de los animales, porque...
Simplemente fui a los animalitos porque quería ir con los niños a ver, los niños que les gustan los animalitos. Yo nunca había ido a un refugio. Y yo dije, bueno, vamos a visitar un refugio como para mirar los animalitos. Eso fue
pero
lo que
pensé. Pero no para adoptarlos.
No, para nada. Era como un paseo, no sé, como para que los niños vieran
bueno,
los animalitos.
Yo creo que por lo que tú me has dicho y en la forma que me lo estás diciendo, a mí me gustaría que tú fueras a un terapeuta. No sé cuál es tu situación de seguro. Yo creo que tú estás en Nueva York, ¿no? ¿Tú tienes
sí.
algún seguro que te pueda cubrir? ¿O hay muchos
sí.
centros comunitarios donde puedan darte terapia para que tú investigues lo que está pasando? A mí me parece que hay algo que quizás tu madre no te ha dicho. Hay algo dentro de ti que está buscando respuesta. Y la
okay.
única solución es o encontrar la respuesta... O decir, bueno, eso fue mi pasado y mi presente es este. Y si tengo que llorar, lloro. Reconocer tus sentimientos, que lo haces y me los has explicado, y está muy bien que lo hagas, ¿entiendes? Abraza tus sentimientos, pero reconoce que ese es el pasado tuyo que te está trayendo esta necesidad de llorar. A lo mejor no lloraste suficiente, ya me lo dijiste, por tu padre. Las razones... Quizás tu madre pueda darte respuestas, ¿ok? Pero tienes que buscar terapia individual, ¿ok? Te lo deseo, que lo hagas lo más pronto posible. Muchas gracias por haber llamado. Aquí estamos, su doctora Isabel, y nos vamos con...
Tenemos una llamada desde Chicago, dejó su mensaje, es anónimo.
Hola, bien. Doctora Isabel, buenas tardes. Me da mucho gusto, antes que nada, saludarla y gracias. Mi pregunta es que soy casada, tengo una relación con mi esposo, pero no nos llevamos bien. Solamente somos compañeros de casa. De yo con él no siento nada y no... Pues él tampoco me da ningún cariño ni nada, doctora. No sé, estoy confundida. También estoy, no sé si está bien o está mal lo que estoy haciendo, pero tengo una relación con una mujer. ¿Me puede decir qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que puedo hacer?
Querida amiga, ¿qué tienes que hacer? Aclarar tu vida. Tienes una relación con una mujer, por supuesto, como es una llamada por teléfono, no sé, cuán intensa pueda ser, ni si esto es tu preferencia de tener una mujer que un hombre en tu vida, pero la realidad es que tú estás casada con un hombre con el cual no tienes relaciones. Me parece a mí que tú tienes que determinar tu propia independencia, porque no se vive muy bien cuando uno vive dos mundos, y dos mundos que pueden tener una colisión bastante fuerte, si tu marido lo supiera. Entonces, ¿por qué tienes que vivir una mentira cuando puedes vivir una verdad? Para poder vivir la verdad de tu vida, tienes que saber qué es lo que quieres en tu vida. ¿Puedo manejarme mi vida? Eso quiere decir económicamente y emocionalmente. Eso no quiere decir que te vas a ir a vivir con esta mujer. Es más, tú tienes que definir la razón por la cual, si esta es tu primera relación con una mujer, o si tú prefieres una relación con una mujer, o no estás segura de por qué tú tienes esta relación con una mujer, porque muchas veces puedes estar confundida. Pero si tú me dices que tú tienes un marido y no te acuestas con él, y no hay cariño de parte de él porque él a lo mejor sabe que tú no lo quieres, pues tienes que aclarar tu vida. Para eso tienes que ganar lo suficiente, trabajar lo suficiente y manejar tu vida apropiadamente. Y eso solo lo puedes hacer tú encontrando respuestas en tu vida. Gracias por habernos llamado. Aquí tienen a su doctora Isabel. Y por supuesto, ¿qué pasa ahora, Daniel?
Tenemos varios saludos, doctora, por Facebook. Mucha gente haciéndole saludos, dejándole saludos, perdón. Eli Palacios le dice que en el programa de la doctora descubrió sus ansiedades y depresión. Tenía depresión, ansiedades y ataques de pánico. Estos fueron momentos sumamente difíciles y dolorosos, pero gracias a Dios pudo salir de esta situación y gracias a la doctora Isabel, que igual la bendiga mucho.
Bueno, yo le agradezco esas palabras y que sirvan, más que nada, que puedan servir de ayuda a todos ustedes que nos están escuchando. Paso número uno, hay que reconocer las emociones. A ver, Daniel.
Sí, perdón, doctora, ya que nos queda un minuto, Omar nos deja una pregunta. Doctora, quiere preguntarle si es normal que después de un año de haber tenido a su hija, mi esposa y él no han tenido intimidad.
Bueno, pueden haber varias razones. Primeramente, tu esposa está pasando de algún problema de ansiedad y depresión. Hay veces que las mujeres pasan por lo menos por un año con esa depresión que ocurre después de haber traído una criatura al mundo. Pero tienen que buscar ayuda para los dos. No dejen de hacerlo. Esto no se puede tirar debajo de la mesa, debajo de la cama o debajo de una alfombra. Hay que lidiar con eso. Y quiero decirte que puede convertirse en algo peligroso porque esos ataques de ansiedad que sufren las mujeres después de dar a luz pueden involucrar también ciertas violencias. Así que por favor, busca ayuda lo más pronto posible. Y a todos ustedes, aunque creo que Daniel está ahí y Luisa, me pueden ayudar para decirles a todos adiós. Los veo pronto. No se olviden que ustedes están tan cerca como me pueden dejar una llamada al 888-787-2346. No dejen de hacerlo. Que tengan un fin de semana maravilloso. Lo mismo le estoy deseando a Luisa y a Daniel. No dejen de ver las fotos que voy a poner también de estos días que pasé con mi familia. Muchas gracias.